Vamos ahora sí a comenzar el segundo bloque de nuestro programa, y es el núcleo del programa, porque efectivamente en este momento vamos a dar un resumen del número uno del libro del Padre Jorge, que se titula El Sol, la Luna, las Estrellas han sido creadas por Dios, y hemos pensado que para darles el resumen lo mejor sería dividirnos en tres el tema que hemos elaborado un poquito, y así, medio como de corrido, leyéndolo prácticamente, decirles qué es lo que dice el padre Loring en su número uno. Y a renglón seguido vamos a contestar las respuestas, a contestar las preguntas, esas reflexiones pedagógicas que hemos puesto abajo. Pero antes de que Johnny empiece con la primera parte, quería decirles a los oyentes de Radio María que quienes quieran llamar a la radio en el tercer bloque, que comenzaremos dentro de media hora, 20 minutos, lo pueden hacer al siguiente teléfono, 021-576-600, o también al 021-577-300. Voy a repetir, el primero es el 021-576-600 y el segundo es 021-577-300. Bueno, Johnny, entonces contanos un poquito, introducirnos cómo el padre Jorge inicia su libro, por favor.
Bueno, padre, Dios es el primer título del libro Para salvarte, del padre Jorge Lori. El título Dios contiene cuatro subtítulos. Primero, origen del cosmos. Segundo, origen de la vida. Tercero, origen del hombre. Y cuarto, otras perfecciones de Dios. A continuación, un resumen del número uno, origen del mundo. Este número uno se titula El sol, la tierra y las estrellas han sido hechos por Dios. Nuestro programa de hoy. El padre Jorge comienza diciendo: si paseas por la playa un día que ha bajado la marea, si miras, conocerás por las huellas en la arena, si lo que pasó por allí antes que tú fue un hombre, un perro o un pájaro. Los mismos vamos a hacer nosotros para averiguar la existencia de Dios. A Dios no le podemos ver, porque es espíritu. Pero vamos a conocerle por las huellas que ha dejado en la creación, o sea, por el sistema deductivo. Empecemos por las huellas que Dios ha dejado en el cielo. ¿Sabías que existe unos 200.000 trillones de estrellas? Es un número de 24 cifras, muy complicado para cuantificarlo. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene 100 millones de soles, y otras galaxias como la nuestra se conocen 100.000 millones. Increíble, ¿verdad? En el cielo hay millones y millones de estrellas, muchísimos mayores que la Tierra, y la Tierra es una bola de 40.000 kilómetros de perímetro. El Sol es 1.300.000 veces mayor que la Tierra. En una estrella, Antares, de la constelación de Escorpio, caben 115 millones de soles. Estamos hablando de la grandeza, ¿no? Todavía falta. En Alfa, de Hércules, que está a 1200 años luz, es la mayor de todas las estrellas conocidas, 8.000 billones de veces mayor que el Sol. Sin embargo, la mayor radio estrella conocida es de A240, que tiene el fabuloso diámetro de 6 millones de años luz. El diámetro de esta radio estrella es 60 veces mayor que el diámetro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, que es de 100.000 años luz. En otra palabra, infinito. Y además, se mueven estas bolas gigantescas van a enormes velocidades. La Tierra va a 100.000 kilómetros por hora, es decir, a 30 kilómetros por segundo. El Sol va a 300 kilómetros por segundo, hacia la constelación de Hércules. La constelación de Virgo se aleja de nosotros a 1.000 kilómetros por segundo. El movimiento de las estrellas es tan exacto que se puede hacer el almanaque con muchísima anticipación. Hasta podemos calcular sus movimientos. Increíble, ¿verdad? El cometa Halley pasó junto a nosotros en el año 1910. Volvió a pasar cerca de la Tierra en marzo de 1986. Edmund Halley observó el cometa en 1662. Calculó su órbita y predijo que aparecería de nuevo cada 76 años. Y así ha sucedido. Volverá a verse en el año 2062. James Jeane, ilustre matemático y presidente de la Red Sociedad Astronómica de Inglaterra y profesor de la Universidad de Oxford, afirmó que el creador del universo tuvo que ser un gran matemático. Sin embargo, Einstein dijo: "La naturaleza es la realización de las ideas matemáticas de Dios". Sin embargo, Paul Dirac, catedrático de física teórica de la Universidad de Cambridge, dijo: "Dios es un matemático de alto nivel. Alguien ha hecho las estrellas. A ese ser, causa primera de todo el universo, llamamos Dios". Evidentemente, todo este orden maravilloso requiere una gran inteligencia que lo dirija. Imagínate si un día naufragaras y llegaras a una isla desierta. Vas caminando por la isla y no encontrarás rastro de hombre, ni un zapato del hombre, ni un trapo de hombre, ni una lata de sardina vacía, nada. Pero de pronto, en esa isla desierta, encuentras una cabaña. Inmediatamente comprenderás que en aquella isla, antes que vos, estuvo un hombre. Comprenderás que aquella cabaña es fruto de la inteligencia de un hombre. Comprenderás entonces que aquella cabaña no se ha formado al amontonarse los palos caídos de un árbol. Comprenderás que aquellas estacas clavadas en el suelo, tampoco aquellos palos en forma de techo y aquellas puertas son fruto de la inteligencia de un hombre. Pues sí, unos palos en forma de cabaña requiere la inteligencia de un hombre. No hará falta una inteligencia para ordenar los millones y millones de estrellas que se mueven en el cielo con precisión matemática.
Así es. Espléndido. Aquí el padre Jorge lo que hace es tratar de explicar la necesidad de la existencia de Dios viendo el orden y concierto que existe en el universo. Es posible que algunas personas sepan que Santo Tomás explica cómo se puede llegar a conocer la existencia de Dios a través de la razón, del entendimiento, por cinco caminos, cinco vías. Las cuatro primeras son metafísicas, por el principio de la causalidad, por el principio de la necesidad. Y la quinta vía es justamente por medio de la observación del universo y del orden que existe en el universo. El padre Jorge aprovecha este camino y nos muestra cómo esa perfección que existe en el macrocosmos, como en el microcosmos, porque ahora nos va a hablar Cristian un poquito de ese orden que encontramos en las cosas chicas, en lo cotidiano, ese orden exige una mente ordenadora. No puede ser fruto de la casualidad. De la casualidad de lo que surge es el desorden, el caos. Hay una mente ordenadora, hay un legislador que nos ha puesto unas leyes y el universo sigue esas leyes, prolijamente. Y el padre Jorge comienza su libro mostrándonos desde la realidad, desde la observación, desde la demostración empírica la necesidad de la existencia de Dios, porque el mundo en particular y el universo en general no puede ser fruto de la casualidad, del caos, fruto, digamos, de una explosión sin más. Ahora vamos a continuar entonces con el libro y lo dejo a Cristian para que nos siga relatando lo que sigue escribiendo el padre Jorge.
Bueno, seguimos observando la naturaleza aquí en la Tierra y vemos que la máquina fotográfica fue un descubrimiento trascendental para la cultura de los hombres. Antes solo se podía conocer lo que se veía con los propios ojos. Sin embargo, desde que se inventó la fotografía es posible conocer paisajes, los monumentos, las obras de artes y los grandes personajes del mundo entero sin salir del lugar en el que uno ha nacido. El invento de la máquina fotográfica supone una gran inteligencia, y los hombres han tardado muchos años en descubrirla. No se descubrió hasta el siglo pasado, siglo XIX. Sin embargo, muchos antes de que los hombres hayan inventado la máquina fotográfica, desde el principio de la humanidad ya estaba inventado el ojo humano, una maravillosa máquina fotográfica que saca 10 fotos por segundo. No es necesario pasar el rollo y además se enfoca sola gracias a la maravillosa constitución del cristalino. El inventar el ojo supone todavía más inteligencia que el inventar una máquina fotográfica. Uno de los grandes adelantos de la aviación moderna es el piloto automático con el cual un avión puede volar sin ningún hombre que lleve los mandos. Pero los hombres no han inventado, y el padre se aventura a decir que ni inventarán jamás, un avión que no solo vuele sin piloto, sino que además se busque él solo la nasta, se haga él solo el hangar, el nido, y lo que es más, fabrique él solo otros aviones como él, que a su vez hacen otros aviones y así indefinidamente. Este avión maravilloso que nos parece imposible que se invente jamás, existe desde tiempos remotísimos. Son los pájaros. El pájaro es un avión que vuela solo, se busca él solo la gasolina, el alimento, se hace él solo el hangar, es el nido, unas veces con ramajes y otras con cemento, nido de golondrinas, el que conocemos también como el hornero. Claro. ¿Y cómo se fabrica este avión? Con solo empollar un huevo. El colibrí sabe volar hacia atrás, nuestros aviones no. Los animales tienen instintos maravillosos. Por ejemplo, las palomas mensajeras se orientan en sus vuelos gracias a una especie de brújula biomagnética que tienen. Los tiburones se alimentan durante las migraciones sirviéndose del campo magnético terrestre. Las abejas utilizan para orientarse la polarización de la luz y ven el ultravioleta. Los elefantes se comunican por infrarrojos, infrasonidos. Investigadores americanos han logrado identificar más de 30 modulaciones diferentes entre las comunicaciones de los elefantes. La serpiente cascabel posee un magnífico detector de rayos infrarrojos de exquisita sensibilidad para advertir la presencia de una presa en la oscuridad. Hay mariposas que ven ultravioletas, y los delfines localizan los obstáculos sumergidos en el agua por medio de una sonda acústica como los barcos modernos. Algo que me sorprendió es esto que dice, ¿verdad?, del ojo del camaleón, que permite medir con precisión la distancia de su presa como si fuera un moderno aparato de telemetría. Un murciélago que no ve, ¿verdad?, en la oscuridad, o sea, sin ojos, vuela sin tropezar por una habitación, cruzada por varios cables en todas las direcciones, y cómo se guía, el murciélago no lo sabe. No tiene inteligencia, pero lo sabe Dios, que es quien ha hecho al murciélago. Y le ha dotado una especie de radar para que emite ondas ultrasonoras. ¿Qué inteligencia tan grande tiene el inventor de la naturaleza, ¿no? Toda la naturaleza está llena de maravillas. Las golondrinas en sus migraciones recorren al año 15.000 kilómetros. Las ocas rebasan el Himalaya en 6.000 metros de altura. Las arañas producen al mes 3 kilómetros de hilo. La mariposa tiene 20.000 ojos. La abeja reina pone 3.000 huevos al día. La malva produce al año 25 millones de peces. Dios es más maravilloso en lo pequeño que en lo grande. No sabe uno qué admirar más, si las maravillas grandes o las maravillas pequeñas. Si las velocidades de las estrellas o la rapidez de la... No sabemos si es que admirar más la velocidad de las estrellas o la rapidez de la mosca moviendo sus alas 480 veces por segundo. Si el tamaño de los astros o la maravillosa constitución del átomo compuesto de electrones, protones, neutrones y demás partículas subatómicas de existencia efímera. Tampoco sabemos si admirar más la exactitud del movimiento de los astros o el prodigioso instinto de las abejas para hacer sus celditas hexagonales de su panal, con la perfección que podría calcular el mejor de los ingenieros. Y acá nos puede decir el arquitecto, ¿verdad? También.
Maravilloso.
Que tiene una forma hexagonal, y esta forma permite la máxima capacidad con el mínimo material, uniendo la resistencia y el aprovechamiento del espacio intermedio. Los sapientísimos instintos de los animales y las leyes todas del universo están diciéndonos a voces, a gritos, que han sido hechos por una gran inteligencia. El hombre no ha llegado al vuelo del zigzag como la mosca, ni la bioluminiscencia de algunos gusanos y peces de las profundidades abisales que emiten luz de su cuerpo. La evolución misma, que hoy se estudia en distintos campos de la ciencia, responde a unas leyes que rigen este proceso evolutivo y que armonizan todas las evoluciones del universo. La razón suficiente de las leyes que rigen esta evolución es la inteligencia de Dios. No puede haber leyes si alguien no las hace. La ley supone un legislador inteligente distinto de ellas. Y a este legislador se lo conoce como Dios.
Así es. Y vamos a terminar ahora este resumen del número 1 del libro del Padre Jorge con algunas afirmaciones de científicos, doctores, en fin, premios Nobel, que nos muestran justamente la necesidad de Dios para la creación y para el orden que existe en el mundo. El Padre Jorge primero recoge una afirmación de Bermudo Meléndez, que es presidente de la Real Sociedad Española de Historia Natural y catedrático de paleontología de la Universidad Complutense de Madrid, y este escribe un artículo titulado Estado actual de la teoría de la evolución, y allá afirma: cuanto más investigamos el mecanismo del proceso de la evolución, tanto más comprendemos la realidad de la existencia de una inteligencia infinita capaz de haberlo programado todo. Y Newton, hablando del cosmos, dijo: hay que reconocer la voluntad y el dominio de un ser inteligente, con mayúscula, y poderoso. Y en otro sitio: ¿de dónde proviene todo ese orden y belleza que vemos en el mundo? ¿Fue el ojo ideado sin ingenio en materia de óptica? ¿No parece claro que existe un ser inteligente? Y Einstein escribió en su The World as I See It: la ley del cosmos revela una inteligencia de tal superioridad que comparado con ella, todo pensar humano es insignificante. El premio Nobel de Física Alfredo Kastler declaraba en agosto de 1968: la idea de que el mundo, el universo material, se ha creado él mismo me parece absurda. Yo no concibo el mundo sino con un creador, por consiguiente, Dios. Para un físico, un solo átomo es tan complicado, supone tal inteligencia, que un universo materialista carece de sentido. Toda organización supone un organizador. Si en la naturaleza hay seres organizados, es inevitable reconocer la existencia de una inteligencia organizadora, dice Kastler. Es absurdo pensar que la naturaleza se ha hecho sin la intervención de la inteligencia. Salvador Madariaga dice: creo que la atribución del universo y de la vida a la copulación del azar con la necesidad es un disparate de tal envergadura que no hay intelecto humano medianamente ejercitado que lo pueda sostener en serio, y que la prueba de la existencia de un creador es cosa al alcance de cualquier cabeza sana. Y continúa el padre Jorge diciendo: el azar no explica nada, es tan solo la razón de nuestra ignorancia. Nosotros llamamos azar al suceso que no hemos podido prever. Admirar la naturaleza e ignorar a Dios sería como admirar una máquina automática por la perfección de su funcionamiento e ignorar la inteligencia del ingeniero que ha hecho posible esa máquina. A este ser tan inteligente que ha hecho la naturaleza y ha puesto en ella estas leyes tan maravillosas que rigen su funcionamiento, la llamamos Dios. Además de las leyes de la naturaleza, las leyes de la conciencia, que mandan practicar el bien y evitar el mal, también nos hablan de la existencia de Dios, pues nadie se manda a sí mismo, sino que la conciencia recibe las órdenes de un ser superior a ella, que es precisamente Dios. La obligación de hacer el bien y evitar el mal es una ley universal impuesta a todos los hombres. Solo Dios está por encima del hombre y puede imponerle la ley moral, grabando en su conciencia esta obligación y el consiguiente remordimiento en caso de incumplirla. En lo profundo de la conciencia descubre el hombre una ley que no se da él mismo y a sí mismo, pero a la que debe obedecer y cuya voz resuena oportunamente en los oídos de su corazón, invitándole siempre a amar y a obrar el bien y a evitar el mal. Haz esto, evita aquello. Porque el hombre lleva en su corazón una ley escrita por Dios. Todos los hombres llevan escrito en sus corazones lo que Dios manda o prohíbe, y de ello es testigo la conciencia. Y terminamos el resumen con las últimas palabras del padre Jorge, que dice: el remordimiento de conciencia también es prueba de la existencia de Dios, pues impone el reconocimiento de un ser superior que nos impone la ley del bien y del mal en nuestro interior. Por eso nos remuerde un asesinato aunque no lo sepa nadie. Y quien leyó la novela Crimen y Castigo de Dostoyevsky lo conoce. La conciencia es la voz de Dios que me impone el imperativo moral de hacer el bien y evitar el mal. También podemos conocer a Dios por la fe, pero este es un tema que trataremos más adelante. Bueno, así damos por terminado lo que es propiamente el resumen del número 1 del libro del Padre Jorge. Ahora lo que podemos hacer es que Johnny nos haga las preguntas, las reflexiones pedagógicas que han recibido quienes participan del curso Teología para Todos a través del email. Pero antes me hace seña Johnny que vuelva a repetir los teléfonos, porque quizá alguno ya en breves, dentro de unos minutos, pueda hacer alguna llamada, pueda hacer alguna pregunta. Les recuerdo, los teléfonos son 021-576-600 y 021-577-300. Bueno, Johnny, a las preguntas.
Padre, estas preguntas van a ser ayuditas para las reflexiones, ¿verdad? Entonces, Padre, ¿por qué este libro te enseñará a vivir felizmente?
Y bueno, Johnny, mira, en la dedicatoria el Padre Jorge dice que este libro te enseñará cosas útiles para la vida, este te enseñará a vivir felizmente, te enseñará a vivir felizmente, porque te enseñará a vivir cristianamente. Y nadie es tan feliz en este mundo como el buen cristiano. Y eso lo hemos escuchado de los propios labios del Padre Jorge.
Bueno, Cristian, para vos esta pregunta. ¿Cuál es el asunto más importante que hay que resolver en esta vida?
Bueno, también en la dedicatoria del libro del Padre Lorin, encontramos la respuesta a esto, pero todos sabemos que lo más importante es la salvación eterna, es el asunto más importante que hay que resolver en este mundo. Y bueno, para eso escribió este libro el Padre Lorin, para ayudarnos a poder llegar a la salvación eterna.
Queremos recordar que estas son las reflexiones pedagógicas que hay que completar en este curso. Padre Juan María, ¿qué consecuencia tiene el ser una célula del cuerpo místico de Cristo?
El Padre Jorge dice: no te olvides que eres una célula del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Si tu vida espiritual es pujante, enriqueces la santidad de la Iglesia. En cambio, viviendo en pecado, eres una célula cancerosa. Serás como un tumor en el seno de tu madre. El que peca no solo se hace daño a sí mismo, sino que perjudica también a los demás. Y en cambio, el que se santifica no solo se aprovecha a él, sino que ayuda también a los demás, a todos los miembros de nuestra querida madre la Iglesia.
Cristian, ¿qué nos dicen los instintos animales y las leyes del universo?
Bueno, los serpientísimos instintos de los animales y las leyes de todas del universo nos están diciendo a voces, gritándonos, que han sido hechos por una gran inteligencia.
Padre Juan María.
Venimos bien con las respuestas, ¿no?
Me parece que sí. Bueno, decinos por favor la afirmación del doctor Bermuda Meléndez, presidente de la Real Sociedad Española de Historia Natural.
Bueno, recién se los leía, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que en aquel artículo titulado Estado actual de la teoría de la evolución decía: cuanto más investigamos el mecanismo del proceso de la evolución, tanto más comprendemos la realidad de la existencia de una inteligencia infinita capaz de haberlo programado todo?
Cristian, ¿cuál es la opinión del Premio Nobel de Física Alfredo Kastler?
Sí, el Premio Nobel de Física Alfredo Kastler declara en agosto de 1968 la idea de que el mundo, el universo material, se ha creado él mismo, me parece absurda. Yo no concibo el mundo sino con un creador, por consiguiente, Dios. Para un físico, un solo átomo es tan complicado, supone tal inteligencia, que un universo materialista carece de sentido. Toda organización supone un organizador. Si en la naturaleza hay seres organizados, es inevitable reconocer la existencia de una inteligencia organizadora.
Padre, ¿cuál es la cita de Gaudium et Spes 16?
Mira, la Gaudium et Spes, que es un documento del Concilio Vaticano II, nos dice que en lo profundo de la conciencia el hombre descubre una ley que no se da al mismo, pero a la que debe obedecer, y cuya voz resuena oportunamente en los oídos de su corazón, invitándole siempre a amar y a obrar el bien y a evitar el mal. Haz esto, evita aquello. Porque el hombre lleva en su corazón una ley escrita por Dios, y es la ley moral natural.
Cristian, ¿por qué puede afirmarse que el remordimiento de conciencia es prueba de la existencia de Dios?
Bueno, Johnny, el padre Lorin nos dice que el remordimiento de conciencia es superior a nosotros mismos. El remordimiento de conciencia es prueba de la existencia de Dios, pues se impone el reconocimiento de un ser superior que nos impone la ley del bien y del mal en nuestro interior. Por eso nos remuerde un asesinato aunque no lo sepa nadie, y nadie pueda enterarse. La conciencia es la voz de Dios que me impone el imperativo moral de hacer el bien y evitar el mal.
Padre Juan María,
La última
pregunta. ¿Qué es conocer por fe, Padre?
Y bueno, la fe es una virtud sobrenatural, una virtud que da Dios, por la que creemos lo que Él nos ha revelado. Dios, que no puede engañarse ni puede engañarnos, se ha manifestado, se ha revelado, y nosotros a Dios lo conocemos a través de su mensaje. Eso es conocer por fe. Hoy hemos visto la necesidad de la existencia de Dios a través del conocimiento de la naturaleza y de la observación del cosmos, del macrocosmos, del microcosmos. Pero ya un poquito más adelante nos dedicaremos a ver qué es lo que nos ha dicho Dios. Y eso es fundamentalmente la teología. La teología, que es el estudio de Dios, la ciencia que estudia sobre Dios, estudia sobre todo qué es lo que Dios nos dijo, qué es lo que Dios nos ha enseñado, qué es lo que Dios nos ha revelado. ¿Y dónde está lo que Dios nos ha enseñado, lo que Dios nos ha revelado? Está en lo que es el depósito de la revelación. Está en la Biblia, está en la tradición, y es la Iglesia la que tiene el deber de enseñar, el deber de magisterio.